luego de que She Loves You fuera número uno en Gran Bretaña durante septiembre de 1963 y que la Beatlemanía se hubiera disparado y consolidado con esa contagiosa energía que transmitía este tema, John y Paul se abocaron a escribir las dos caras de su siguiente disco simple. Con dos álbumes y varios simples ya editados, los Beatles necesitaban, según su manager Brian Epstein, ingresar en el importante mercado norteamericano. Pero los Beatles no querían ir de gira a Norteamérica sin antes tener un número uno en los charts de Estados Unidos.
Fue entonces que Lennon y McCartney escribieron su primer éxito navideño y a los dos días de grabarlo, sin que hubiera sido lanzado, concretaban la primera gira por Estados Unidos que iniciarían el febrero siguiente. Fue el momento de I Want to Hold Your Hand, el tema que habría de lanzar a los Beatles al siguiente escalón de su incontenible ascenso. Fue la llave que les abrió el mercado estadounidense y desde allí conquistaron el mundo.
You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador 810 AM y 92.5 FM. ¿Qué tema que nos trae recuerdos este que acabamos de oír, Eduardo?
Bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Qué energía la de estos simples, básicamente del 63 y del 64, que es lo que estamos transitando en el programa de hoy?
Este tema, como dijimos en la presentación, I Want to Hold Your Hand, fue el tema que les abrió el mercado norteamericano.
Exacto.
Y además fue el tema que llamó la atención no solamente al público en Estados Unidos, sino a otros músicos. Por la energía, por la composición en sí, con extrañas secuencias de acordes para lo que se usaba en la época. Y además porque Indudablemente los Beatles, y estoy hablando de los compositores, de Paul y de John, se aplicaron a componer este hit, por una necesidad, casi te diría, de mercado. Había que entrar en Estados Unidos con un bombazo, y lo compusieron.
Exactamente. Si bien este fue su primer número uno en Estados Unidos, y los Beatles querían llegar a Estados Unidos teniendo un número uno, cuando estaban en París a comienzos del 64, durante todo enero estuvieron haciendo una larga temporada en el Teatro Olimpia de París, allí se enteraron, en el Hotel George V de París, que habían llegado al número uno, y era como ponerles la alfombra roja el llegar a Estados Unidos con el número uno. Habían sido editados antes por pequeños sellos como Swan y BJ, y no había pasado nada con los temas de los Beatles, y pasó tiempo para que la gente de Capitol de Estados Unidos, que formaba parte del mismo pool empresarial de la EMI, se diera cuenta del potencial que tenían los Beatles. Y bueno, finalmente lo lograron entonces con I Want to Hold Your Hand, que además del gancho comercial, de lo rítmica, lo bailable que era, demostraba, igual que en el caso de She Loves You, que se puede hacer temas rápidos, fuertes, potentes y bailables, pero a la vez con unas melodías encantadoras. I Want to Hold Your Hand es un gran trabajo melódico de Lennon y McCartney.
Tú sabes, Eduardo, que hubo un detalle en el lanzamiento de este hit. Uh-huh. En el Reino Unido se editó el 29 de noviembre de 1963.
Sí.
Y en Estados Unidos pudo hacerse recién el 26 de diciembre. ¿Y sabes por qué fue eso?
¿Por qué?
Porque habían asesinado al presidente Kennedy.
Sí, sí, claro.
Y Estados Unidos estaba en ese momento en otra cosa, estaba todavía impactada por el hecho y por una serie de situaciones que se dieron a continuación de esa muerte trágica. Entonces la productora y el sello discográfico resolvieron retrasar un poco la salida de ese tema de los Beatles. ¿Qué vamos a seguir ahora?
Bueno, es el reverso de I Want to Hold Your Hand. Y si I Want to Hold Your Hand era la banda de sonido del desembarco de los Beatles en el mercado americano en febrero del 64, comienzos de febrero del 64, el 7 de febrero es el día que se tomaron el avión y bajaron en Estados Unidos, en esa banda de sonido del desembarco de los Beatles estaba también el reverso This Boy, que en los programas de Ed Sullivan la cantaron también.
Que era una canción que permite, o permitía en ese momento, a que los tres Beatles cantaran al unísono compartiendo el mismo micrófono.
Sí. Dice Paul McCartney en el proyecto Anthology que esa canción es un monstruo, según él. La armonía de tres voces es monstruosa, y lo es, pero a mí lo que siempre me erizó la piel, y hasta el día de hoy, esto es algo muy recurrente entre el señor Hugo Borel y yo, decir que hasta el día de hoy, con la nada tierna edad que tenemos a esta altura, nos sigue emocionando como la primera vez. Bueno, a mí lo que me eriza la piel es la entrada solista de Lennon en This Boy, que es impresionante.
Así suena.
Back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again. You back again.
Seguimos con el submarino amarillo. Recuerden, mensajes de texto por el 8810, bienvenidos serán. El simple Want to Hold Your Hand y This Boy que acabamos de escuchar fue editado el 29 de noviembre de 1963 y vamos al simple siguiente.
Porque había una secuencia muy dinámica en la edición de los simples y en la composición de los mismos. Y acá nos encontramos con un tema que comparten Lennon y McCartney, pero que es un tema de Paul, sí, que es Can't Buy Me Love.
Sí.
No puede comprar amor, no puede
algo
comprar
así.
Mi amor.
Acá dijeron, el dinero no puede comprarme amor, algo así. Fue una traducción de esas bárbaras que se hacían en la época. Bárbara en el peor sentido, ¿verdad?
Claro.
Hoy me enteré, claro, yo no había reflexionado sobre el tema, me lo dijo Hugo, es el primer simple que canta un Beatle solo, sin armonías de otros, que es el caso de Paul en Can't Buy Me Love. Es la canción Can't Buy Me Love tiene la peculiaridad de haber sido grabada aparte en París durante esa estadía de enero del 64, cuando
que por otra parte digamos estuvieron cantando nada menos que en el Olimpia.
En el Olimpia, seguro. Y bueno, allí grabaron en alemán She Loves You, I Want to Hold Your Hand en los estudios de la EMI en París.
Esa es una rareza que les vamos a pasar,
sí,
un día,
claro,
de esto, porque vale la pena oír, claro, esos temas en alemán.
Sin duda. Y como quedó tiempo en la sesión, empezaron a trabajar en Can't Buy Me Love y la terminarían en los estudios de Abbey Road de Londres. Por eso es que cuando uno escucha el solo de guitarra de Can't Buy Me Love, se escucha por detrás una segunda guitarra solista como que va rebotando respecto a la primera, porque fue la que había sido grabada en París, ¿verdad? Entonces quedó allí en la
cinta. Y es un estupendo solo de Harrison.
Maravilloso.
Pero además hay otra peculiaridad en este tema, que nuevamente George Martin les recomienda comenzar por el estribillo, tal cual había hecho con Silasio.
Exactamente.
Y ellos estaban tan apurados por grabar ese tema, y tan descuidados, entre comillas, en hacerlo, que no se habían dado cuenta de ese cambio, que por el talento que tenían y por el oído que tenían, si se hubieran detenido a pensar, lo hubieran hecho ellos sin que Martin se los sugiriese.
Exactamente. Bueno, entonces, arrancando por el estribillo, como decía Hugo, aquí está Can't Buy Me Love.
Can't Buy Me Love. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love.
Bueno, estamos otra vez en esta noche de viernes, compartiendo esta historia de los discos simples de los Beatles, junto a Eduardo Rivero, junto a nuestro amigo Romero en los controles. ¿Y qué tema sigue, Eduardo?
Bueno, vamos al reverso de Can't Buy Me Love, y es un tema que está en el disco de A Hard Day's Night. En rigor no es parte de la banda de la película, sino que es de aquellos temas que en el vinilo estaban en la cara B.
Claro, porque ese disco tiene la peculiaridad, ese álbum, mejor dicho, de incluir los temas específicos de la película, pero no todos. Y a su vez, en el lado B hay otros temas. O sea que es un disco un poco extraño, A Hard Day's Night.
Bueno, yo soy de los que piensan que Lennon es uno de los más grandes cantantes en la historia del rock, y este tipo de tema con la voz requebrada, donde lo dejaba absolutamente todo, en la mejor tradición de Twist and Shout o de Money, ¿verdad? Es donde brilla con más luz propia la voz de Lennon como cantante rockero. También era un grandioso baladista, ¿verdad?
Fíjate lo que dice Ian MacDonald en su libro, Revolución en la Mente, es muy interesante. Como interpretación es una de las mejores de los Beatles de ese periodo,
sin duda,
con McCartney y Harrison aullando uno de sus más excitantes arreglos de voces y la tensión aumentando en el solo de guitarra antes de desbordarse en un triste unísono de solista y bajo al final. No es sorprendente que los Beatles la incorporaran al repertorio durante 1964.
Hay una versión en los antólogos y una versión en vivo, porque increíblemente en vivo no era menos desgarradora la vocalización de John de lo que lo fue en los estudios de la EMI. Bueno, Lennon, que estás en los cielos, ¿verdad? Acá está You Can't Do That.
Got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I'll let you down,
let you down,
and leave you flat.
Gonna let you down and leave you flat.
Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd seen you talking that way, they'd laugh in my face. Listen to me if you wanna say mine. I can't help my feelings, I go out of my mind. I'm gonna let you down.
Bueno, y vamos a explicarle a los amables oyentes por qué elegimos ese acorde de el tema Hard Day's Night para comenzar la presentación de nuestro programa ya desde el año pasado. Ese acorde fenomenal que es sol séptima con cuarta disminuida.
Algo así.
Y es un acorde señaladísimo que todo el mundo identifica como un comienzo electrizante para este tema.
Las canciones pop no empezaban así.
Y no eran normales.
No, es que esto es venido de una nave espacial, esto es venido de otro mundo. Ya se suele decir, bueno, las innovaciones empezaron desde el disco Rubber Soul en adelante, y todos estos simples demuestran que no es cierto. Ese acorde tremendo de Hard Day's Night del comienzo no estaba en la lógica del mercado pop de la época, venía de otro planeta.
Y bueno, es un comienzo, es uno de los comienzos más identificatorios de cualquier tema de los Beatles que hayamos escuchado.
El simple anterior, Can't Buy Me Love, You Can't Do That, editado el 20 de marzo del 64. El simple siguiente, que es A Hard Day's Night, Things We Said Today, se editaría el 10 de julio del 64. Vamos con A Hard Day's Night, ¿verdad?
Lo escuchamos.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay.
Seguimos con El Submarino Amarillo. Estábamos después de esa tremenda canción de A Hard Day's Night, basada, como dice la historia, en una de las frases que solía decir Ringo. Dice que Ringo era muy de ese tipo de dicho, ¿no?
En realidad, la traducción del dicho es qué noche la de aquel día, o algo así.
Sí, algo así, pero It's been a hard day's night es ha sido la noche de un día bravo, ¿no?
Sí.
Duro, difícil, podés traducirlo así.
Su letra contiene mucho de lo que eran ellos desde el punto de vista social, ¿verdad?
Sí.
Suena mucho a clase obrera y a clase media, baja.
Sí,
Esa reflexión sobre el día duro, sobre día el trabajo, duro. Cuando llegas a casa.
Después sleeping like a log, dormir como un tronco, en fin, después de trabajar.
Ahí claro, está. Reflejaba un modo de vida eso, ¿verdad?
Absolutamente.
Esa es una de las grandes hazañas de los Beatles, que fue imponer desde una ciudad de provincia como era Liverpool, en la gran capital del imperio que era Londres, un lenguaje y una temática que en algunos aspectos reflejaba ese origen, ¿verdad? Más allá de que las letras de la primera etapa de la Beatlemania eran muy, entre comillas, tontas o muy simples o muy vinculadas a determinadas situaciones muy sosas, pero que en realidad reflejaban el sentimiento que tenían los Beatles en relación a sus composiciones de entonces. Les interesaba la música más que los contenidos de las letras.
El reverso de Hard Day's Night es otro de esos temas que estaban en el disco Hard Day's Night, en la cara B, y acá hay una peculiaridad de la discografía uruguaya, hay que decirlo. Miren que sufrimos, y sufrimos cosas que en la época ni siquiera sabíamos que las estábamos sufriendo. Yo estoy seguro que tanto un adolescente Hugo Burel como el adolescente que yo fui, ignorábamos que en el disco Hard Day's Night había una cara B con semejantes temas como Things We Said Today, que vamos a escuchar ahora, porque acá en Uruguay se editó un Hard Day's Night al que llamaban Ye 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 los Beatles,
sí.
Vamos a empezar por ahí, que tenía una serie de versiones orquestales, estaba inflado con unas versiones orquestales de George Martin que eran más bien estándar, tipo Frank Purcell, vamos a decirlo, ¿no?
Claro.
Y sacaron varios temas. Entonces, nosotros conocimos Things We Said Today años después, no cuando se editó la Hard Day's Night, porque sencillamente no estaba incluida.
Y este tema, Things We Say Today, fue compuesto por Paul en sus vacaciones en Bahamas junto a Jane Asher.
Sí.
Y bueno, es una letra sombría, es un tema que está emparentado con Don't Bother Me, por ejemplo, de Harrison. Ese tipo de tema, o Babies in Black.
Capaz que con Jane anduvo medio peleado en esas vacaciones o algo.
Pero bueno, es un tema que tenía, digamos, un clima un poco sombrío, un poco obsesionante, y bueno,
sí, la transición, el ostinato permanente que hay, el pasaje entre el la menor y el mi menor todo, claro, el tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que esta era una de las que te gustaba, no sé por qué, porque a mí me encantaba.
Era un tema raro.
Raro, sí.
Era un tema que te enganchaba siempre, porque quebraba algo, no sé bien qué, pero es cierto lo que decís.
Bueno, el reverso del simple entonces de A Hard Day's Night, aquí está Things We Said Today.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today.
Bueno, atención con el simple que viene ahora, porque estos son palabras mayores. Este es uno de los grandes simples de los Beatles, y como es uno de los grandes simples de los Beatles, y no es por simple fanático, es también uno de los grandes simples de todos los tiempos, y es nada más ni nada menos que I Feel Fine y She's a Woman, editado el 27 de noviembre de 1964.
Es un tema que abre con un la debajo que da el tono al feedback de la Rickenbacker de Lennon.
Sí.
obtenido al golpear la nota con el volumen bajado y subiéndolo luego mientras enfoca las pastillas en dirección al amplificador. Eso era un error, un defecto de la grabación, y a ellos les gustó y lo dejaron.
Porque justamente, como era venido de Marte todo esto, dejaron un ruido incidental en una época en que no se usaban los ruidos incidentales.
Fue la primera vez que se utilizó el feedback en un disco.
Sí. De algún modo, con orgullo, creo que McCartney ha dicho que ellos se adelantaron a Jimi Hendrix, dice, ¿no? Porque ese ruido que se dijo en gacetillas de prensa que había sido un error, esos errores se pueden sacar. Y ya en esa época se podían sacar. Claro. Aunque sea a tijera, como se empalmaban las cintas en esa época.
Por supuesto.
Pero lo dejaron porque querían dejar ese ruido que no venía por dentro de la lógica del mercado.
Lo histórico de I Feel Fine es precisamente que contiene el primer experimento de grabación que hicieron los Beatles en su carrera.
Totalmente.
Por eso tiene ese valor, y es tan peculiar, y también en esa época a nosotros nos llamó mucho la atención oírlo.
Más allá del ruido, dicho sea de paso, una canción estremecedora absolutamente. Uno de los momentos de power vocal más impresionante, la sumatoria del timbre salvaje de Lennon y de los coros, del acento nasal de George y los agudos de Paul. Hay que ver lo que son las voces de I Feel Fine, ¿no?
Se grabó el 18 de octubre de 1964 en el estudio 2 de Abbey Road. La cara B de I Feel Fine era She's a Woman, un tema de Paul McCartney.
Un tema como de planteo más bien bluesero, ¿no? Tiene como una especie de estructura de blues, ¿no?
Sí, tiene, digamos, ciertos aspectos que te colocaban un poco, ¿no? Es un tema muy crudo, muy, si se quiere, muy despojado desde el punto de vista instrumental.
Sí.
Hay muy sincopado, muy lleno de
las guitarras punzantes que van golpeando, más que rasgueando, golpeando las guitarras.
Ian McDonald dice que es el sonido más extremo que los Beatles habían producido hasta la fecha, propulsado enteramente por el ritmo legato del bajo, grabado tan alto para 1964 que los ingenieros lo esconden en la mezcla cada vez que deja la tríada del tono.
Exacto.
Era un problema para los tipos que grababan esto, ¿no?
Y hay casi que un gallito en la voz de Paul en un momento. My love, don't give me. Y lo dejaron. Yo le escuché una vez en un reportaje decir a Jaime Rosacá que él a veces en sus discos dejaba algún error, alguna cuerda por error tocada al aire en una guitarra, porque dice, eso es la vida.
Claro, la perfección a veces es enemiga de lo que te puede conmover o te puede emocionar o te puede llamar la atención.
Exactamente. No es que Paul no hubiera podido hacer otras 20 tomas de She's a Woman, es que esa suerte de gallito que hay, de requiebro inesperado en la garganta, les gustó porque les pareció que era vivo eso, y ahí quedó.
Yo creo que tenemos que escucharla con esas... con estos comentarios que hemos traído para que se aproveche más
totalmente
la comprensión de esta grabación. Bueno, estamos en el submarino amarillo por Espectador 810 AM y 92.5 FM disfrutando de esta secuencia de simples de los Beatles que ahora nos dan paso al espacio ya tradicional en este programa que es una de los Beatles. ¿Y qué tenemos, Eduardo?
Bueno, vamos a seguir con Billy J. Kramer y los Dakotas. No dijimos la semana pasada cuando escuchamos el tema Bad to Me. Nosotros estamos escuchando temas de Lennon y McCartney compuestos en el periodo de los Beatles, pero que no fueron grabados por los Beatles. Entonces también son una de los Beatles. La semana pasada escuchábamos Bad to Me de Billy J. Kramer y los Dakotas. Es una muy buena banda y que formaba parte del paquete de artistas de la empresa NEMS de Brian Epstein. Eran representados por Epstein. Y por eso tuvieron el favor de recibir un original de Lennon y McCartney para poderse grabado. Se editó este tema que vamos a escuchar hoy, que se llama From a Window, el 17 de julio del 64.
Lo oímos.
Late yesterday night, I saw a light shine from a window, and as I looked again, your face came into sight. I couldn't walk on until you'd gone from your window. I had to make you mine. I knew you were the one. Oh, I would be glad just to have a love like that. Oh, I would be true, and I'd live my life for you. So meet me tonight, just where the light shines from a window. And as I take your hand, say that you be mine tonight. Just to have a love like that. Oh, I would be true, and I'd live my life for you. So meet me tonight, just where the light shines from a window. And as I take your hand, say that you'll be mine tonight.
Con su primera película, A Hard Day's Night, difundiendo en blanco y negro las imágenes y las canciones de la Beatlemanía y la secuencia de hits multiplicando las ventas, los Beatles ya son una especie de industria que se impone en el mundo entero. Bajo la dirección de Epstein en lo relativo al marketing y la batuta de George Martin en lo artístico, el binomio Lennon y McCartney componen sin pausas para consolidar su supremacía en los charts internacionales.
En una semana seguiremos escuchando y comentando la formidable secuencia de los discos simples de los Beatles, aquí en el Submarino Amarillo, por Espectador AM 810 y 92.5 FM.
She don't.